Radio Argo, música y cine.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Radio Argo. Jesús Asumendi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ezequiel.
Qué melancólica esta música,
Qué bonita.
Bonita, pues te queda así como no.
Que casi ni hablamos.
Casi ni hablamos, ¿no? Hablamos muy bajito. Es así de. Vamos a saludar a Eduardo. Eduardo Gordo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿A ti no te parece melancólica la música?
No, me parece maravillosa.
Maravillosa, pero puede ser maravillosa y puede ser melancólica, ¿no?
La música esta es una música de relax. Es una música que te deja embebido. Y además es una música de cine.
Ea. Pero va, contesta a lo que yo he dicho eso, ¿no? Vicky Bañe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti te gusta la música?
A mí me gusta la música, pero sí es cierto que es melancólica esta música. También estoy de acuerdo con Eduardo, es cierto, es música de cine. Claro. Pero es tan relajada, tan tranquila.
Que no parece hablar, ¿verdad?
No, la verdad es que no.
Esta, creo que deberíamos cambiarla por los siete magníficos.
Jesús, esta música pegaría de maravilla un jueves por la tarde con el Club de la Pipa que se reúne aquí y fumándote una buena pipa de tabaco.
¿Y por qué no es de tabaco?
Porque podría ser una pipa de otra cosa, que tú eres muy sinvergüenza. No, pero
puede
no
ser que tenga una cantidad de vicios ocultos.
¿Qué va a ser sinvergüenza? Lo que es listo.
Bueno, que empezamos, que tenemos un personaje muy interesante.
Radio Argo,
con Ezequiel Triñaque.
Últimamente Jesús nos está hablando de grandes mujeres, de grandes actrices de Hollywood. Y hoy pues va a seguir porque nos trae nada más y nada menos. Pero en esta ocasión hay una diferencia con las anteriores. Y es que esta mujer es norteamericana, nace en el año 1922 y se llama Judy Garland.
Judy Garland, efectivamente, ese fue su nombre artístico.
De todas formas, sí. Llevamos ya con esta tres. Tres mujeres.
Bueno,
tres mujeres.
Y Bette Davis, Greta Garbo, Ingrid Bergman. Y esta es la cuarta.
Digo últimamente.
Últimamente, sí, sí. La verdad es que han sido prácticamente seguidas. Greta Garbo, Ingrid Bergman y Judy Garland. Y la próxima, el próximo programa, otra gran mujer española, actriz y viva.
Qué bien.
Y además, in situ.
Y además la vamos a traer.
Claro, no es que vayamos a hablar de ella, es que la vamos a traer.
Qué maravilla.
Sorpresa.
Luego lo comentamos. Pero antes te quiero hacer una pregunta antes de empezar a hablar de Judy Garland.
Perfecto.
Que no se va a molestar en absoluto porque es por esperar dos minutillos. ¿Qué tal llevas lo de tu blog, lo de que queda del día?
Lo digo bien.
Hoy has comentado sobre un tema que te gusta muchísimo a ti, que es sobre Eurovisión y sobre una reunión que celebraste la semana pasada.
Pues es un congreso que celebramos anualmente. Digo celebramos porque somos una asociación a la que yo pertenezco y he pertenecido durante 4 años a la junta directiva, pero ya he dimitido porque tengo otras cosas más interesantes que hacer y porque es lo más ingrato del mundo pertenecer a una junta directiva no remunerada. Porque siempre todo es susceptible a la crítica. Lo hagas como lo hagas, siempre lo vas a hacer mal. Entonces, bueno, yo lo pasé bien. Es un congreso que celebramos todos los años. Como te digo, el de este año ha sido en el Ateneo, con lo cual el marco ha sido precioso y además los invitados, bueno, voy a ser políticamente correcto, todos los invitados han sido estupendos, entonces, bueno.
Radiofónicamente hablando es políticamente correcto, pero si ustedes se meten en lo que queda del día, en el blog de Jesús de Asumendi y lo leen, bueno, pues quizá esa corrección política decae bastante.
Pero me divierte muchísimo. Me alegro muchísimo, de eso se trata, porque la verdad estoy en plena crisis creativa, sí. Así que últimamente no tengo mucho que contar, pero se me ocurren varias cosas. Cualquier día cae en la radio, ¿eh?
Ah, oye, para eso estamos.
Y seré políticamente correcto.
Nada.
A mí si me dejáis que meta baza y que diga una cosa que no tiene nada que ver con lo que estabais diciendo,
mete.
Pero sí que con una cosa que hemos estado comentando antes fuera de antena, A la niña gallega Andrea han accedido a retirarle la asistencia.
Pues yo me alegro. No,
y yo también, así a priori, sin conocer todos los datos, sin saberlo todo y simplemente de una forma superficial, yo también me alegro.
Lo digo porque nos acaba de salir en el Twitter. Entonces,
yo digo que cuando,
vamos a dar por buena la noticia.
Es que cuando unos padres piden eso, caramba, es que la situación debe de ser duro. Sí. Hablaremos una de nuestras charlas, hablaremos de esa historia, traeremos a personajes interesantes para poder hablar de un tema tan, tan importante como es el esfuerzo clínico o sobre todo la limitación del esfuerzo clínico. Pero bueno, nos vamos con Judy Garland, ¿vale?
Al cine.
Al cine.
Al cine. Judy Garland, amigo Judy Garland. Jesús, a ver, empieza
Judy
a contarnos
Garland,
de esta mujer.
Nacida Frances Ethel Gumm, con dos M's de mamá. Nació en Grand Rapids, en Minnesota, el 10 de junio de 1922 y falleció en Londres, donde había trasladado su residencia, el 22 de junio de 1969, apenas pocos días después de cumplir los 47 años.
¡Qué joven!
Muy joven, sí, pero con una vida muy larga y muy turbulenta y muy desagradable.
Y mucho matrimonio.
Cinco. Y muchos barbitúricos y muchas pastillas y mucho alcohol y mucho complejo y muchísima falta de cariño, pero muchísimo talento. Si no, no habría llegado donde llegó. Y no se hubiera convertido en el mito que actualmente es.
Claro, que luego, fíjate que estamos hablando de personas, estamos hablando de mujeres que han alcanzado, que realmente serán auténticos mitos en el cine, y con vidas cortas, la mayoría de ellos, al menos vida, en ocasiones vidas cortas y en ocasiones vidas profesionales cortas, aunque la vida suya ha sido más larga.
Yo creo que la trayectoria de esta mujer fue un poco la crónica de una muerte anunciada, porque era el ritmo de trabajo era tal y tan fuerte y tan enorme para una niña, porque era una, no dejaba de ser una niña cuando empezó a hacer cine, que el propio estudio ya le daba anfetaminas para que pudiera soportarlo.
Caramba, qué horror.
Porque era imposible.
Qué horror.
Bueno, esto lo destrozó.
¿Cuándo empieza a hacer cine?
Empieza a hacer cine a muy temprana edad. Ella nació, como hemos dicho, en el 22 y en el 36 empieza a hacer cositas ya. O sea, que tenía 14 años. Os recuerdo que El Mago de Oz lo hizo con 16. Y ya llevaba ella hechas varias películas. Tenía varias películas a sus espaldas. Cuando hizo El Mago de Oz con 16 años ya era lo suficiente. A ver, era lo suficientemente mayor para ese papel, pero le vino un poco de rebote. Cuando hablamos del Mago de Oz, yo os dije que la primera opción para el papel de Dorothy era Shirley Temple, que cumplía con los requisitos y cumplía con la edad, pero pertenecía a otros estudios que eran distintos a la Metro-Goldwyn-Mayer, que era quien tenía los derechos de esta película, y entonces no la pudo hacer. Acabó haciéndola Judy Garland, acabó haciéndola con un corsé que le oprimía muchísimo el pecho, que ya tenía desarrollado, porque era una chavala de 16 años, pues no dejaba de ser una niña, pero no era tan niña como requería el personaje, ¿no? Y con un vestidito azul, unas coletas y un corsé para disimular el pecho, pues bueno, trataron de parecer que fuera la niña que nos pareció a todos en El Mago de Oz.
Los misterios del cine. Caramba.
En fin, creció en una familia relacionada con el espectáculo, ya que sus padres, Frank Gumm, y su madre, Ethel Milne, y sus hermanas se dedicaban al teatro musical. Su debut teatral tuvo lugar en el teatro de su padre con sus hermanas Susie y Ginny, con quien formaría posteriormente un grupo de vodevil llamado Las Hermanas Gumm, el apellido del padre. En este debut, cantó a coro con ellas el villancico Jingle Bells, en un número navideño. Importante, importantísimo decir que en este debut, Judy contaba tan solo con 30 meses de edad. O sea, no había cumplido ni los 3 años y ya estaba subidita a un escenario. Una niña que empezó a vivir a partir de ahí, súper rápido. Poco después, cumplidos los 4, en junio de 1926, la familia se traslada a California, a Lancaster, después de un desagradable episodio en el que el padre de Judy Garland es acusado de abusos sexuales. En 1928, las tres hermanas se matriculan en una escuela de baile donde realizan una actuación especial por Navidad, lo cual fue decisivo para este trío, que apareció en un cortometraje llamado The Big Review. El review en inglés es un espectáculo donde hay música, baile, chistes, hasta monólogos, pequeñas sí, interpretaciones, como si, lo que aquí en España se llama revista, yo creo, sí, ¿no? Sí. Que tenía música, sí. Bailes, pues eso, efectivamente, en inglés es review.
Un género que en España gustaba mucho.
Muchísimo, del cual Celia Gámez era su máximo exponente. Sí, sí, sí. A mí no me pilla, soy jovencísimo, así que,
eso, pero he oído. Eso nos pasa a todos. Luego se lo preguntamos a Guillermo, a ver qué nos cuenta.
Continuaron después de este Big Review en el 29 apareciendo en otros cortos y su último cortometraje fue estrenado en 1935. Fue un año antes cuando, estando de gira por algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos, un actor y productor con quien ellas habían actuado en una ocasión en Chicago les sugirió que cambiaran el nombre del trío por el de las hermanas Garland. Sí, y entonces fue en esta etapa cuando Frances se convierte en Judy y en Judy Garland en vez de en Judy Gam. Que tampoco era Judy, como digo, era Frances Ethel. Pero a partir de aquí es donde ella se empieza a llamar Judy Garland. Y sus hermanas, también las Garland. Las Garland Sisters.
Fue también Paquita y sus hermanas.
Paquita y sus hermanas. Fue también en esta etapa cuando firma un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, supuestamente sin tener que realizar prueba alguna. La Metro no sabía muy bien qué hacer con ella porque era, con 13 años, demasiado pequeña para encarnar papeles adultos y demasiado mayor para los roles infantiles. Uh-huh. Estaba en tierra de nadie, la pobre. Además, su físico no encajaba en los patrones de belleza de las estrellas de la época y ella se sentía muy poco atractiva al lado de sus compañeras, lo cual le causaba una terrible ansiedad. Charles Walter, que es un director de cine, entre otras dirigió la famosa Lily, con Leslie Caron, un musical maravilloso, declararía a posteriori...
¿Cómo te gustan los musicales?
Me encanta. Es un género que me fascina, la verdad es que sí. Declaró a posteriori, Judy acudía al colegio con actrices, fijados, como Ava Gardner, Lana Turner y Liz Taylor, que eran realmente bellas. Ella era una mujer muy exitosa, una máquina de hacer dinero, pero era el patito feo del estudio.
Un complejo que arrastró durante toda su vida.
Toda la vida, porque en todas las películas intentó aparecer más guapa de lo que realmente era. Se sometió incluso hasta tratamientos de belleza. No fue hasta que no hizo la primera película con su marido, con uno de sus maridos, con el segundo, que fue Vincent Minnelli, cuando Vincent Minnelli decidió por su cuenta contratar a una maquilladora que sí le hizo un cambio tan radical y a ella le gustó tantísimo que desde entonces siempre utilizó los servicios de esa maquilladora. Gracias a Vincent Minnelli, que desde luego por guapo tampoco se caracterizaba. Pero en fin, bueno, ni ella, ni él, ni la hija.
Ni la hija.
Mucho talento, pero poca belleza. Sí, pero bueno, pasa nada, no está reñido. Es más, suele ser lo normal, diría yo. Salvo casos excepcionales. Su primera película para la Metro fue el musical Every Sunday, todos los domingos o cada domingo, con otra actriz que conoceréis de musicales que se llamaba Diana Durbin. Efectivamente, otra joven promesa.
La Durbin.
Sí. Gracias a este musical, el jefe supremo de la Metro se fijó en ella y se propuso lanzar su carrera. Ella sí se quedó en la Metro, pero Diana Durbin decidió que no se quedaba en esos estudios y se fue a otros. ¿De acuerdo? En esa época, donde era jovencita, le pusieron como pareja a un gran actor, yo creo que infravalorado, como actor me refiero, pero sí como showman, que era Mickey Rooney. Uh-huh. Rodaron 9 películas juntos, nada menos. Yo creo que fue el gran amigo de Judy durante toda su vida.
Pero Mickey Rooney hizo muchas películas.
Mickey Rooney hizo muchísimas películas.
Muy famoso por aquel entonces.
Era muy famoso y era taquillero. Eran los dos muy taquilleros. Eran las máquinas de hacer dinero de la Metro. ¿Pero a qué precio? Al precio que hemos comentado antes, ¿no? Al precio de tener que trabajar tanto y tan duro.
A Mickey Rooney no le encasillaron demasiado. En papeles de brutote.
Si era chiquitín, era ese que era muy bajito. Con cara así de niño.
Tú te confundes con Michael Rourke.
¿Con Mickey Rourke? El actor. No, hombre.
Sí, al decir. No, digo Vicky.
Sí, no, sí, ya le estoy poniendo cara ahora, sí.
Michael Rourke es el que hace de boxeador, de animal.
Sí.
Mickey Rooney era un señor que debía medir como 1,60, un señor muy pequeñito, con muchísimo talento, que cantaba muy bien, bailaba muy bien claqué.
Además, muy anterior a lo que dices tú.
Claro.
Muy anterior, falleció ya hace muchos años. Sí. Era pequeñito, con cara de crío, con cara de niño.
Sí, ya le pongo cara.
Y lo que pasa es cierto que como el nombre es parecido.
Sí,
que llegó incluso a hacer alguna película de gángster, creo recordar.
Sí, también, efectivamente.
Es cierto.
Claro que sí. Y tuvo muchísimo éxito en su vuelta a Broadway haciendo de transformista, de travesti, en un espectáculo que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero fue un verdadero bombazo, porque salía vestido de mujer y ya, bueno, os podéis imaginar, no ha envejecido muy bien, engordó muchísimo, entonces era como un taponcito, era igual de ancho que de alto, pero a mí era un tío que me caía de maravilla y me sigue cayendo muy bien.
Un barrilete,
efectivamente. Para poder llevar a cabo semejante ritmo de trabajo, porque son muchas películas, semejante ritmo de trabajo al que eran sometidos, tanto Garland como Rooney, como otros jóvenes actores de la época, se habituaron a consumir una importante cantidad de anfetaminas y barbitúricos. Para Judy, esas constantes dosis la llevaron a agudizar sus trastornos mentales, acabando por padecer anorexia, alcoholismo y drogadicción, además de una interna lucha continua por superar su inseguridad. No es hasta 1939, con 16 años, cuando consigue uno de los mayores éxitos de su carrera, del cual hemos hablado en este programa además, ser la protagonista de El Mago de Oz, donde interpreta su canción, su himno, su canción bandera, Over the Rainbow, proclamada como la mejor canción de la historia del cine por el Instituto Americano del Cine. Ya contamos hace unos meses, cuando tuvimos el placer de hablar de esta maravillosa película, que Judy fue elegida de rebote. No fue la primera opción, fue Shirley Temple. Pero como tenía contrato con otro estudio, la Fox, decidieron que el papel se lo daban a ella. Así que no hay nada que un buen corsé, unas coletas y un vestidito azul no pueda hacer por hacer parecer a una chica de 16 años una niña. Tras el término de rodaje de esta película, Judy se ve obligada a promocionar una película con Mickey Rooney, Babes in Arms. En esta promoción, ambos estaban obligados a hacer 5 presentaciones al día. O sea, una salvajada. Al ritmo de trabajo, 5. Era una barbaridad. Pero fue precisamente por esta peli, la que promocionaba con Mickey Rooney y sobre todo por El Mago de Oz, que Judy conseguía un Oscar especial en miniatura, que la convirtió en una de las actrices más cotizadas de la Metro. El único que lo consiguió fue Walt Disney, que le dieron 7 por Blancanieves y los 7 enanitos, y real, un poco más grande que los de Walt Disney, Judy Garland.
¿Te parece que mientras recoge el Oscar la escuchemos un poco?
Me parece fantástico.
Do you know why the birds are singing? Well, you're gonna get a big surprise, 'cause I'm gonna put you wise. The bells are ringing for me and my gal. The birds are singing for me and my gal. Everybody's been knowing to a wedding they're going, and for weeks they've been sewing.
Y Judy Garland recoge su Oscar. ¿Fue el único que consiguió?
El único que consiguió, sí. Estuvo a punto de conseguirlo. Luego os contaré además lo curioso, por una película que se llama Ha nacido una estrella, que era un remake de la película del mismo nombre con el mismo director. Se han hecho 3 versiones que yo sepa, porque la última la hizo Barbara Streisand a finales de los 70 con Kris Kristofferson, y ella estaba verdaderamente espectacular. Hablo de Judy Garland, con James Mason y dirigidos por George Cukor. Se habló de que era la más firme ganadora al premio a la mejor actriz. Ella no podía de cualquier forma ir a recogerlo porque estaba dando a luz a su tercer hijo.
Y último, pues solo tuvo 3.
Y último, solamente tuvo 3. Uno con Vincent Minnelli, una, en este caso Liza Minnelli, y 2 con Sidney Luft. Las cámaras estaban en el hospital esperando que se lo dieran para conectar directamente con ella para que diera su discurso desde la cama. Que no ganó, pero sí se llevó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical. Solamente estuvo nominada como mejor actriz por esta película, como os digo, Ha nacido una estrella, y por una película que, si no habéis visto, que creo que sí os la recomiendo, se llama Vencedores o Vencidos, paréntesis, El juicio de Nuremberg. Es una película maravillosa con un reparto en el que se encuentran Montgomery Clift, también nominado al mejor actor secundario después del accidente y ya ha ido completamente de cabeza, hasta el punto que le dijo el director, invéntatelo, porque hagas lo que hagas lo vas a hacer bien. Judy Garland, nominada, Marlene Dietrich, Spencer Tracy, Richard Widmark, Maximilian Schell, Burt Lancaster.
Caramba,
o sea, un repartazo. Película que yo creo, si no fuera tan larga, que deberíamos poner un día en el Cineforum.
Además, un tema muy interesante, porque
absolutamente. Es una película maravillosa de Stanley Kramer.
Pues yo no sé si la he visto, caramba, fíjate, estoy
tratando de recordarlo. Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Pues ha habido dos o tres películas sobre sí. El juicio de Nuremberg, pero yo creo que esta con este plantel de actores y actrices.
Estaban todos espectaculares.
Sí, yo creo que la he visto. Creo que la he visto.
Una película con 11 nominaciones al Oscar también, que solo se llevó dos, ¿eh? Se llevó el guión y se llevó el mejor actor para Maximilian Schell. Que se lo podía llevar a Spencer Tracy o Burt Lancaster, sí, o Richard Widmark o cualquiera, pero solamente se lo llevó él. Así que, en fin. Continúo. A principios de los 40, Judy empieza a mantener sus primeras relaciones amorosas, y una de ellas con Artie Shaw, quien se fuga con su amante, Lana Turner. Otra con el músico David Rose, pero el estudio tuvo que intervenir en esta relación porque él estaba casado con otra actriz y cantante, con Martha Ray. Finalmente, y tras el divorcio de la pareja, o sea, de David Rose y Martha Ray, Judy contrae matrimonio con David a la edad de 19 años. A los 21 se somete a un tratamiento de belleza en el que le aclaran el pelo. Ese es todo el tratamiento de belleza, lo que consiste. Pero ella sigue sintiéndose insegura con su apariencia. Tras sufrir un aborto a los 22 años, un aborto involuntario, comienza a tramitar su divorcio, el cual se hace efectivo un año más tarde. No permaneció casada ni dos años con este primer marido. Durante el rodaje de Cita en San Luis, conoce al que sería su marido posteriormente, su segundo marido, Vincent Minnelli, pues era el director. Fue este quien contrató a la maquilladora que cambiaría totalmente el aspecto de Judy. Por fin ella estaba satisfecha y exigió desde ese momento a esa misma maquilladora para sus proyectos posteriores. Es durante el rodaje cuando director y actriz comienzan una relación amorosa que culmina en boda el 15 de junio de 1945. El 12 de marzo del 46, no perdieron el tiempo, ¿eh? Es que ni los 9 meses, nació la única hija del matrimonio, Liza Minnelli. Ya hemos hablado de ella cuando hablamos de Cabaret, así que poco tengo que decir.
¿Queda 8 meses?
No, casi. Yo creo que les faltaron 3 días para los 9 meses. Su primer papel dramático lo lleva a cabo en la película de 1945, The Clock, considerada por los críticos como una de sus mejores películas, a pesar de que ella no canta en ningún momento. Durante el rodaje de El Pirata con Gene Kelly, en abril de 1947, Judy sufre una crisis nerviosa y tiene que ser ingresada en un sanatorio privado. Tras ese ingreso, regresa al set para continuar con la grabación de la película, pero en julio de este mismo año lleva a cabo su primer intento de suicidio, cortándose las muñecas con un cristal roto.
Es curioso cómo la industria del cine, cómo la industria de la música ha destrozado, ha engullido
tantas vidas. Los actores en aquella época, en la época dorada de Hollywood, no eran más que máquinas de hacer dinero. Todas estaban contratadas. No es como ahora, que van por libre y tienen sus representantes y hacen o deshacen a su antojo. Esta película la quiero hacer porque me interesa el guión, esta no la hago. Antes estaban obligados a hacer las películas. Por eso actrices como Bette Davis, como os conté en su día, llevó a juicio a los estudios para liberarse de ellos. Llevó a juicio a la Warner, no ganó, pero sí fue el preámbulo para que muchos actores posteriormente hicieran lo propio. Era una esclavitud, era quisieras o no quisieras, tenías que hacer un determinado número de películas y te gustara o no te gustara el guión, tenías que participar en ellas. Y punto, no había más. Y en el caso de Judy Garland, fue así, aparte que era una niña. Es cierto que al final de su carrera, la madre de Judy Garland hizo unas declaraciones tremendas en el periódico diciendo que ella tenía que trabajar duramente por $16 al día mientras su hija ganaba dinero a las puertas haciendo unos conciertos en Broadway. Esto para Judy Garland fue duro, pero aún así contestó. Y lo que ella contestó fue que su madre, cuando ella era joven, había administrado muy mal su propio dinero y de hecho lo había gastado todo. Con lo cual, ahora que ella mayor de edad, se lo gestionaba ella misma y me parece muy bien. La madre de Barbara Streisand hizo lo mismo, ¿eh? Todas las madres de las famosas de las que luego se hacen famosas y nadan en la abundancia siempre tienden a hacer este tipo de declaraciones tan desafortunadas a la prensa como para dejar a su hija o su hijo en mal lugar. Y a mí me parece que en cualquier caso los padres están para criar a los hijos y mantenerlos, no los hijos a los padres. Con lo cual, no es que los disculpe, pero tampoco me parece que estas cuestiones haya que dirimirlas en la prensa, en la tele o en los programas del corazón de turno.
Every bird and bee has his lunacy in the way he works his dream off. But when I feel high, here's the way that I like to get my kind of steam off. Other side does cuckoo. But I could go on singing till the cows come home.
Seguimos con Judy Garland.
Seguimos con Judy Garland porque aún nos queda mucho que decir. Tras este suceso en el que intenta suicidarse cortándose las muñecas con un trozo de cristal, sus problemas emocionales comienzan a ser notorios y públicos, ya que no pudo completar los rodajes de 3 películas, de las 3 que le ofrecieron posteriormente a esta que grababa con Gene Kelly. En una de ellas fue reemplazada por Ginger Rogers. Ella ya había comenzado a consumir morfina para poder dormir. En otra, el miedo a que sus muñecas dañadas se vieran en pantalla le hacía retrasarse en las grabaciones y en algunas ocasiones ni siquiera acudía al plató. Y en la tercera película, directamente fue suspendida y apartada del rodaje por los propios estudios, que no eran conscientes de que las crisis de su estrella estaban provocadas por el ritmo vertiginoso de trabajo al que había sido sometida por ellos en años anteriores, ¿no?
¿Estamos hablando de qué edad tenía en ese momento?
Pues estamos hablando del año 47, pues tendría 25 años. 47, 48, 25 años, o sea, lamentable, porque es que era una joven, por eso duró tan poco, tú me dices qué vida tan corta. Algunos mitos, como James Dean, lo comentamos el otro día, bueno, y su afición a los coches, un accidente. Montgomery Clift, lo mismo, otro accidente que le sumió en una profunda desesperación. Y Marilyn Monroe, lo mismo, barbitúricos, o sea que en el fondo son ellos los que no asumen una fama que tienen y que luchan tanto durante toda su vida por conseguir. Es una historia un poco extraña. O sea, lucho por ser famoso y por ganar dinero para poder vivir como yo quiero vivir, y cuando lo consigo destrozo mi vida ahora que he conseguido lo que quería conseguir.
Me recuerdo una frase, un viejo dicho que hay: ten cuidado con lo que sueñas porque se puede hacer realidad. Podría ser el caso,
efectivamente, de Judy Garland. Sí, de todas maneras, yo no creo que ella voluntariamente. Os he dicho al principio que venía de una familia de músicos, que el padre tenía hasta un teatro, que desde el principio, desde su infancia, le inculcaron el amor al mundo del espectáculo, con lo cual ella no decidió. Se encontró a los 3 años cantando un villancico, como os he dicho antes, no tenía ni 3 años, tenía 30 meses. Luego se encontró firmando un contrato con la Metro, que era el estudio estrella de la época, y luego haciendo películas y teniendo un éxito arrollador, y además haciendo conciertos y compaginándolo con televisión. Y mientras hacía dinero, ella y todos los que estaban a su alrededor, y ella iba terminando con su vida involuntariamente. Ella no sabía que tomar tantas sustancias iba a acarrearle tantísimos problemas. Ella lo que quería era poder dormir, poder descansar, poder vivir, poder enamorarse, poder ser una persona normal. Yo creo que por eso se casó tantas veces, porque nunca se sintió amada, y se podía haber casado 20 más. Triste. En 1951 se divorcia de Vincent Minnelli y comienza una relación con Sidney Luft, quien se convierte en su representante y organiza para ella una gira de conciertos por el Reino Unido. A finales de este año, del 1951, como digo, se presenta en Broadway con un espectáculo de vodevil que resulta ser un enorme éxito de crítica y público. Bate récords de recaudación y le proporciona a Judy un premio Tony teatral. Vuelve a casarse por tercera vez con quien ya ejerce como su representante el 8 de junio del 52. 7 meses después, nace aquí sí que fue Siete Mesina, Eduardo, la primera hija de la pareja, Lorna, quien años más tarde intentaría seguir los pasos de su madre y de su hermana Liza, aunque sin éxito. Pero demasiada felicidad para Judy. Ese mismo año aparecen en prensa unas declaraciones, como os acabo de contar, de su madre, que dice que está harta de trabajar por tan poco dinero mientras su hija, Judy, gana el dinero a las puertas con 4 conciertos que da en Broadway.
¿No se le ocurrió a esta mujer dar conciertos ella?
¿A la madre?
Sí, por ejemplo.
Pues supongo que no, porque viniendo también de una familia musical podía haberlos dado de trabajar a $16 el día, que supongo que para la época no estaba ni tan mal. Pero bueno, no lo sé, tampoco voy a entrar a valorar esto, pero sí voy a entrar a valorar que me parece fuera de todo lugar. En fin. En 1954, Garland rueda el que puede ser considerado como su mayor éxito personal y profesional, Ha nacido una estrella, un remake de la película del mismo título, dirigida por George Cukor, co-interpretada por James Mason y producida por ella y su marido. Pero como ya no está en la Metro-Goldwyn-Mayer, son los estudios Warner los que ponen la pasta para la película y además prestan sus instalaciones para que se ruede. Pero los problemas vuelven. La Garland sigue llegando tarde al rodaje o, en el peor de los casos, desaparece, lo cual le ocasiona enemistad con su nuevo jefe, el jefazo de la Warner Brothers, Jack Warner. La película se termina y se estrena el 29 de septiembre del 54. Judy es nominada al Oscar a la mejor actriz por primera vez en su vida, pero no acude por encontrarse en el hospital, como os he dicho antes, esperando el nacimiento de su tercer hijo, segundo con Sidney Luft, Joseph, el pequeño Joseph. Se rodeó de cámaras en el mismo hospital para que, en el caso de conseguir el galardón, que era casi seguro, pudiera agradecerlo en directo. Partía como favorita, pero no ganó. Ganó Grace Kelly por una película que se llama La angustia de vivir, que no sé por qué, yo creo que se lo regalaron.
No me suena a mí nada la película.
No estaba mal, pero no es lo mejor, desde luego, que ha hecho Grace Kelly. Estaba mucho mejor en Mogambo, donde fue nominada como mejor actriz secundaria. Y Ava Gardner como la principal, pero ninguna de los dos se la llevó. Continúa filmando películas y compaginando los rodajes con conciertos y actuaciones en televisión. En 1959 le diagnostican hepatitis aguda y es ingresada durante 2 meses. Cuando le dan el alta, los médicos le dicen que no va a vivir más de 5 años y le hablan de la posibilidad incluso de que quizá no pueda volver a cantar. Se equivocaron por 5, de todas maneras. Tras unos multitudinarios conciertos en Inglaterra, su éxito hace que se traslade a vivir a Londres. En 1963 comienza los trámites de divorcio con Sidney Luft y además lucha por la custodia de sus hijos. En 1965 vuelve otra vez a contraer matrimonio por 4ª vez con el productor de conciertos Mark Herron. Aún tiene tiempo para un 5º matrimonio. Se divorcia de Herron en el 69, el 11 de febrero, pero el 17 de marzo, un mes después, se casa con el empresario Mickey Deans. Y poco más de 3 meses es este señor, Mickey Deans, quien la encuentra muerta en el baño debido a una sobredosis de las pastillas que tomaba para dormir. La versión oficial no cuenta nada de las pastillas y señala que la muerte es a causa de un paro cardíaco. Bueno.
Algo de verdad tiene.
Sí. Su cuerpo descansa en Nueva York actualmente y a su funeral asistieron más de 20.000 personas, quienes permanecieron durante horas para poder despedir los restos embalsamados de Judy. Y sobre esto quiero comentaros una cosa, una historia que hay muy bonita, que ahora os la contaré después de deciros el palmarés de esta señora. 41 películas, 7 programas de televisión, innumerables conciertos por todo el mundo, el último de ellos lo dio en Copenhague, un Oscar en miniatura por El Mago de Oz, 2 nominaciones como actriz principal y actriz secundaria al premio Oscar, 2 Globos de Oro, 2 premios Grammys, un Tony e infinidad de discos. Eso durante toda su carrera. Exceso de talento, falta de cariño, falta de autoestima y falta sobre todo de confianza en sí misma.
La cosa bonita que nos iba a contar.
Os quiero contar una cosa muy bonita que tiene que ver con, que sucede 6 días después de la muerte de Judy Garland. Y es lo siguiente: el 28 de junio de 1969, Judy Garland murió el 22 en el Village, en el Greenwich Village de Nueva York. Judy Garland, su canción Over the Rainbow y el movimiento gay confluyeron en los violentos disturbios que se iniciaron en el pub de Stonewall Inn y que se alargaron durante varios días, enfrentando sobre todo a gays y transexuales y también lesbianas contra la policía urbana de Nueva York. Todo empezó unos días antes, cuando el 22 de junio Judy Garland, a sus 47 años, fue hallada muerta en Londres por lo que parece ser una sobredosis de barbitúricos. En sus funerales, celebrados en Nueva York el 26 de junio, se llegarían a congregar cerca de 22.000 personas, entre los que se encontraban miles de gays. Tanto es así que se considera que los funerales de la Garland fueron la primera gran manifestación gay, algo involuntaria, eso sí. Pero en cualquier caso, nada comparado con las repercusiones de lo que estaba por venir. La noche del 27 y la madrugada del sábado 28 del 69, es decir, horas después de los funerales de la Garland, los pocos bares del público gay del Village se abarrotaron, y en esta ocasión el incremento vino dado por la presencia de grupos de fans de la actriz. Y es que esa noche era especial. El ambiente estaba cargado por la tensión emocional del día anterior, multiplicada por el consumo de alcohol y la circulación de drogas, un cóctel que resultaría explosivo al producirse esa misma madrugada una inesperada redada policial, con nocturnidad y alevosía, en los bares gays del Village. Las redadas policiales eran una constante para los clubes gays de la época. Sin embargo, estas solían producirse a primeras horas de la noche, cuando la clientela habitual estaba ausente. Era una regla habitual que se saldaba con el pago de sobornos y otros pagos habituales a la policía. Ese día, como era habitual, las redadas ya se habían llevado a cabo, pero en esta ocasión, en pleno hora punta y de manera excepcional, la redada se repitió, seguramente para amedrentar a gays y transexuales que, en cierto modo, se habían crecido en los funerales del jueves. La operación sorprendió en un pub, el Stonewall Inn, a trabajadores y a la clientela que abarrotaba el local, pero esta vez los pacíficos y sumisos maricas se rebelaron y propinaron una respuesta violenta a unos sorprendidos policías en operación de castigo rutinaria. En unas pocas horas la revuelta se había propagado por el Village y la ciudad. En el transcurso de los disturbios, la canción Somewhere Over the Rainbow y los lemas Judy está aquí o Judy vive, fueron escuchados, gritados y pintados por todo Nueva York. Tanto es así que muchos cronistas del momento no dudaron en conectar la muerte de la actriz con los inmediatamente posteriores sucesos del Village. Sea o no sea cierta dicha conexión, lo que está claro es que la revuelta del Stonewall fue la primera ocasión en la historia occidental en que transexuales, gays y lesbianas se enfrentaron a un sistema que les perseguía y discriminaba con el beneplácito del gobierno, además. Los sucesos de Stonewall son reconocidos hoy por hoy como el catalizador del movimiento moderno por los derechos de transexuales, gays y lesbianas en el mundo, y se conmemora anualmente en todo el mundo por grupos, asociaciones e instituciones. Y de ahí, de ese arco iris, es de donde viene la bandera gay.
Defender los derechos de las personas siempre es bueno.
Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you.
Jesús, para acabar el programa vamos a acabarlo. Hombre, has dado una noticia realmente, has juntado una anécdota realmente agradable. Insisto, el que la gente, que las personas ganemos derechos es algo, ganemos libertades es algo que siempre es bueno. Pero tenemos que despedir el programa hoy con una noticia triste.
Muy triste.
Un pequeño homenaje, pequeñísimo homenaje desde nuestra radio a una gran actriz, a una gran persona.
A una gran actriz y sobre todo una gran escritora, como era Ana Diosdado.
Nos ha dejado hoy.
Nos ha dejado hoy, lamentablemente. Afortunadamente nos ha dejado tantas y tantas obras escritas y bastantes buenas interpretaciones en televisión, donde empezó a ser sobre todo popular, gracias a cosas como Anillos de Oro.
Anillos de Oro, sí.
Donde además el director quiso que fuera ella, dado que había escrito los guiones, quien fuera la protagonista de la serie.
Y lo hizo muy bien.
Lo hizo estupendamente. Yo creo que una mujer todoterreno, una mujer que lleva años luchando contra el cáncer, pero que al final no ha ganado la batalla. Pero donde quiera que esté,
seguirá triunfando.
Yo creo que sí.
Dejas en paz, Ana Diosdado. Jesús Asumendi, muchísimas gracias. Hemos pasado un rato interesantísimo.
Ha sido un placer.
Miki Ibáñez, muchas gracias.
Hola y adiós, no he hablado nada. Pero me has dejado embobada.
Adiós, Eduardo.
Me ha gustado mucho lo de la bandera arcoiris. Sí. No conocía ese.
El origen. Qué bonito. Curioso. Y a nuestro amigo Guillermo Rovira, que ha estado pendiente de todos sus aparatos y sus cables. Amigos, un abrazo muy fuerte de Ezequiel Triñaque. Hasta mañana.